La siguiente plática bíblica titulada Haced discípulos está basado en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20 y se celebró el día 1 de mayo del año 2025 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Antes de empezar, voy a hacer una oración para que Dios pues nos abra nuestro corazón y nos permita pues recibir este estudio con una buena disposición y que tengamos una enseñanza o una exhortación o que nos hable a través de su propia palabra. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia abierta y que podamos nosotros reunirnos y hablar libremente de tu palabra. Señor, gracias porque nos diste todas las medios y las formas para poder aprender de tu palabra, para que podamos leerla, para que podamos conocerla, que alguien también nos enseñó en algún otro momento y que pues tú siempre estás presente y no dejas ningún cabo suelto, que tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti y que busquemos pues tener una comunión más profunda, que podamos adorarte, Señor, alabarte, reconocerte en todos nuestros caminos y que pongamos esa confianza que muchos hombres y mujeres lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, pues que nosotros también podamos poner la misma confianza en lo que quieres para nuestra vida. Señor, te pido que bendigas a todos los que están aquí reunidos, tanto presencial como a la distancia, que tú los guardes, Señor, que tú los bendigas, que tú les des también lo que pues, en su corazón hay anhelos, que sea conforme a tu voluntad. Y también te pido pues, por las personas que están enfermas, por las personas que del mismo grupo y nuestras personas cercanas que puedan tener algún padecimiento, una enfermedad, que les des fuerza, ánimo y que pues, si está dentro de tu voluntad, Señor, pues que lo sanes y si no es tú el propósito que pues podamos pues tener esa, que puedan tener esa fuerza para seguir contigo fuertemente y con ánimo y que sigan confiando en que la vida que tú nos das va más allá de esta vida física, sino que nos prometes la vida eterna, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros y te pido por el estudio del día de hoy, para que las palabras que estudiemos, que leamos, pues sean de mucha edificación en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos entonces a ir al capítulo 28, versículo 16 al 20. Y hoy mi dislexia, discúlpenme. Vamos entonces a Mateo, libro de Mateo, capítulo 28. Y vamos a los últimos versículos, a partir del versículo 16, y lo voy a leer. ¿Le pusiste compartir en la pantalla? Ah, tienes que ponerle compartir. No, nada más en ándeles. Ponle en pantallas. Arriba, arriba, arriba. Arribita, arribita. Ahí mero. Ahí sí, ponle compartir. No, esa que está allá, ya está elegida una. ¿Le ponte compartir?
¿Este sí es correcto?
No, ya está escogida, esa ya está escogida, nada más ponle compartir. Okay. Y ahorita nada más te vas ahora sí a la. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ver este pasaje, lo voy a leer, pero si tienes que quedarte, no lo puedes mover. Si tienes que dejarlo ahí donde estaba. Nada más recuérdalo, ya está, ahí está, ahí déjalo. Gracias. Entonces, vamos a leer este pasaje Que bueno, en algunas Biblias lo ponen aquí, lo titulan como la Gran Comisión. Y nosotros el estudio lo titulamos Haced discípulos. Y voy a leerlo, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero retomar un poco sobre lo que hemos estado viendo, que lo hemos reforzado también con los dos estudios que se dieron las dos semanas pasadas con respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Jesús tenía el propósito, como los hemos mencionado a lo largo de los estudios, de llegar a Jerusalén para poder entregar su propia vida, ser crucificado. Y Jesús da una serie de detalles muy específicos a sus discípulos, en donde les clarifica que iba a ser entregado por los o iba a ser condenado por los sabios por los ancianos y por los eruditos judíos de esa época, los fariseos y los saduceos, y que ellos iban a estarlo persiguiendo y lo iban a acusar y lo iban a condenar a la crucifixión. Él les especifica que pues iba a suceder de esa forma, por eso él tenía la intención de regresar a Jerusalén a vivir estos últimos momentos, que no es coincidencia, pero es con las mismas fechas de la Pascua. Y es también algo simbólico, ya que Jesús es el Cordero de Dios, que a través de su sacrificio pues nosotros podemos recibir el perdón de pecados. Y entonces vimos en la resurrección que pues estas mujeres que lo acompañaron en los últimos momentos de su muerte, la María Magdalena y otras Marías que también están mencionadas, y otras mujeres que también estaban ahí en ese pequeño grupo, pues ven dónde está enterrado Jesús y van y quieren pues darle como de alguna forma, no necesariamente querían ver a Jesús resucitado, sino solamente van a visitar la tumba para buscar que un poco de pues un tipo de ceremonia o para reconocimiento, no tanto para ver a Jesús resucitado. Y lo que ellas encuentran justamente es de que Jesús pues ya no estaba en la tumba. Tanto pues fue su impacto que le dicen a los otros discípulos, y tanto Pedro como Juan pues también van a corroborar. Y Jesús mismo se le aparece a esta María Magdalena, y también Jesucristo, como un ángel, le indican a ella pues que era necesario que esto sucediera y que los iba a esperar en Galilea. Y esto es algo que nosotros estábamos viendo anteriormente y que aquí ya vemos que se encuentran en el versículo 16, que estos discípulos, aunque aquí menciona que son los 11, muy probablemente eran muchos más, pero los 11 que eran los apóstoles de Jesús, y aquí ya les contamos el número de que completaba los 12, que era Judas Iscariote, pues van y obedecen a esta indicación que Jesús les había dicho. También recordemos que Jesús se les va apareciendo en diferentes momentos a lo largo de varios días, pero en este momento van a Galilea para, pues, obedeciendo, ¿no? Obedeciendo a Jesús. Y toda esta historia que hemos visto, todo este acontecimiento narrado por Mateo, cierra aquí, digamos, con un gran final, en donde no solamente se queda con la resurrección y en el caso de Juan, pues con esta cuestión de lo que habla con Pedro, la restauración que hay con Pedro y también lo que lo que les dice acerca de Juan. En este caso, Mateo enfatiza en este gran punto de que vayan y hagan discípulos a otros lados. Y esto es algo importante, ya que gracias a esa encomienda, pues el Evangelio ha permanecido por muchos años, por 2020 y tantos años, ha estado presente la palabra de Dios, el Evangelio, mejor dicho, el Evangelio de las Buenas Nuevas, de que Jesús vino al mundo y murió por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados y que es necesario que nos arrepintamos de esos pecados y que aceptemos el regalo de Dios. Esto que les dice a sus discípulos es la parte vital e importante de que el Evangelio se siga replicando de generación tras generación. Empezando y pasando por muchos momentos donde ha habido persecución, donde ha habido rechazo, donde ha habido muerte para muchos creyentes, ha habido muerte, pero gracias a esta encomienda que Jesús les hace, pues nosotros podemos tener una Biblia abierta, podemos tener la misma Biblia disponible. Actualmente hay países donde es prohibido tener una Biblia física, es prohibido siquiera algunos fragmentos de la Biblia, es prohibido tenerla, porque es rechazado, ¿no? Es rechazado y hay varios ejemplos, ¿no? Pero aquí el punto es que nosotros tenemos esto, tenemos la posibilidad de abrir una Biblia, es gracias a todos aquellos que obedecieron y que estuvieron dispuestos a seguir este mandato que Jesús les estaba dando. Una forma de que nosotros de glorificar a Dios es justamente ganando las almas para Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19.
¿Lo leo yo?
Así que, si gustas, Karina, por favor.
Tener los versículos con acento hoy. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ese es el propósito principal de Jesús, de Dios, el plan de Dios a través de Jesucristo y a través de todo lo que es Dios mismo. Pues es que nosotros podamos ser rescatados, salvados, podemos tener vida eterna, podamos seguirlo, ¿no? Es un tema principal de la Biblia. Y pues tal es la importancia de que este mensaje se siga replicando, que le costó la vida a Jesús mismo. No fue en balde en la sangre derramada de Jesús, no fue una persona ahí en un completo desconocido por ahí en alguna ciudad, no, sino que es la importancia del sacrificio que hizo Jesús para todo el mundo. Entonces, vamos a ver algunos puntos que aquí vimos dentro de los diferentes versículos que estuvimos leyendo, que leímos hace un momento, que son como los, digamos que los puntos importantes para poder cumplir con esta comisión que se nos indica, ¿no? Como cristianos, y que en este caso pues se lo estaba diciendo a sus discípulos directamente. Vamos otra vez a el capítulo 28 y vamos a ir punto por punto. Vamos a leer el versículo 16 de nuevo, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Este primer punto le vamos a nombrar como la disponibilidad, aunque va muy relacionado con la obediencia, porque Jesús ya les había dicho que fueran a este lugar. Pues es algo que para cualquier cristiano, no solamente para estos que están mencionados aquí, que si tú quieres seguir a Jesús, pues debes de tener disposición, disponibilidad. Tienes que estar dispuesto a seguir a Jesús. Tienes que estar presente. Algo muy importante es estar presente para poder ser parte de, ¿no? Y aquí Carlos nos comentaba en el estudio que hizo hace algunos años que no importa qué tan talentoso pueda ser un cristiano, no sirve de nada si no tiene o no está disponible, no está dispuesto, no está presente en donde tiene que estar. Puede tener todas las habilidades, dones, lo que sea, pero si no está en el lugar donde tiene que estar, pues de nada sirve, de nada sirve. Tiene que estar presente. Importa, a veces, o yo creo que todas las veces importa más la disposición que los pocos o muchos talentos que puedas llegar a tener o habilidades o hasta conocimiento. De nada sirve que sepas toda la Biblia, te memorices todo en la Biblia, si no estás dispuesto a pues, estar en el lugar donde se te encomienda, ¿no? Jesús justamente fue a Galilea como había prometido, y vamos a ver dos versículos al respecto. Marcos 14, 28. ¿Lo pueden leer, Karina, por favor?
O Ivonne.
Bueno, Ivonne está allá. Marcos 12, 28. Sí.
¿Verdad?
Sí, Marcos.
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Jesús mismo, antes de morir, les había anunciado cuál era el plan y que ahí los iba a ver, ¿no? Esto nos lo dice en Marcos y también en Mateo lo podemos ver. Si quieres, lo puedes leer también, Ivonne. Mateo 26, 32.
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Ok, entonces estamos en el lugar en donde Jesús había anunciado que los iba a ver, que los iba a esperar. Y es aquí como yo pienso, ¿no? Si vas a una entrevista de trabajo, es un ejemplo un poco, a lo mejor nada que ver con esto, pero vas a una cita de trabajo, porque tú estás buscando trabajo, y te dicen, ok, te vemos en tal fecha, a tal hora, en estas oficinas, en esta ubicación, ¿no? Tú quieres tener el trabajo, ¿no? ¿Qué es necesario para que puedas conseguir el trabajo? Pues dices, bueno, te preparas, ¿no? Te preparas, ya te pones con tu mejor vestimenta, te preparas tu currículum bien para cualquier pregunta que puedan hacer, los documentos necesarios, todo lo listo para que puedas llegar a ese lugar y te den el trabajo. Pero, ¿qué pasa si tú no estás presente y nunca llegaste? Pues simplemente ese trabajo no te lo van a dar, aunque estés lo mejor preparado, capacitado y tengas toda la intención del mundo de querer ese trabajo. No puedes ser parte de algo si no estás disponible, si no estás presente. Es algo que quiero enfatizar porque aunque tú pienses que puede ser irrelevante el que estés o no estés, pues es muy importante tu presencia. Tú no sabes el impacto que puedes generar en otros, tanto en otros como aquellos otros con los que estás, pueden generar un impacto en ti. Aquí en los primeros capítulos también de Hechos lo vemos claramente cómo se reunían entre todos y convivían. Y básicamente era una familia donde vivían todos los días ahí y se regocijaban y buscaban más estar en comunión con Dios. Se amaban los unos a los otros para, pues, como parte de algo, no como un mandamiento, aunque Jesús lo había indicado, sino porque era parte de una forma de ser cristiano. Esa era la evidencia en la que ya se había transformado su persona a tal punto de que se estaban pues constantemente apoyando, animando, consolando, apoyando de muchas otras formas, ¿no? Entonces vemos cómo la importancia del estar presente y estar disponible, pues es algo importantísimo para poder querer hacer esto de ir y hacer discípulos. No es una cuestión de te quiero mandar a un lado a que vayas y hables la palabra de Dios. Eso no es el punto, ¿no? Eso no es el punto en el sentido de que, de todos modos, Dios puede ocupar cualquier forma, cualquier método para que su palabra sea predicada. Pero, pues, ¿cómo vas a ir si no estás dispuesto a estar disponible para las cosas pequeñas, ¿no? Para simplemente estar presente con la gente que está a tu alrededor, con la gente de tu iglesia local, con las personas en tu grupo en el que tú creciste y naciste. Puedes ir y querer ir al otro lado del mundo, pero dices, ok, quiero ir allá, pero ni siquiera puedo ir a la esquina de mi casa, ¿no? Si es que te queda la esquina de tu casa. A lo mejor no te queda la esquina de tu casa, te queda pues, a lo mejor a 20 minutos, ¿no? Pero ¿cómo quieres ir a un lugar que dura 16 horas o 20 y tantas horas, ir hasta China o a Japón o a Tailandia o al lugar que tú quieras pensar, no sé cuántas son las horas? Si no puedes ir al lugar cercano, la disposición es importante, dice la palabra, que pues hay que ser fieles en lo poco también, ¿no? Para que te pongan en lo mucho. Aunque es también relacionado con otro tema, pero de todos modos es lo mismo. No podemos querer y anhelar como este trabajo si no vamos a la entrevista de trabajo, si no nos capacitamos antes, ¿no? No podemos querer decir, quiero ir hasta un país donde no ha sido alcanzado el evangelio, cuando ni siquiera estás presente en tu grupo pequeño, ¿no? En tu grupo donde tú aprendiste de la Biblia, donde no estás ahí presente. Jesús dijo, los voy a ver en Galilea, ahí quiero verlos. ¿Y qué es lo que pasó? Que los discípulos estuvieron presentes. Solamente el que sabemos el terrible destino que tuvo, que fue Judas, a excepción de él, los demás fueron. Los demás fueron y estuvieron presentes. Y no nada más ellos, hubo otros también. Recordemos que pues, había mucha gente siguiendo a Jesús, pero estuvieron ahí los que habían sido los principales discípulos de Jesús, y para que ellos fueran los que también empezaran a difundir la palabra. Y pues lo hacen, si le vemos el libro de Hechos, eso lo vemos ya o lo leemos en el libro de Hechos. Entonces, esto es el primer punto, ¿no? La disponibilidad, el estar dispuesto, el querer estar ahí. Y vemos varios ejemplos en la Biblia, no nada más en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como vemos al mismo Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, que ellos estaban trabajando en sus barcas, pescando, pero Dios les dice, vengan, y yo los voy a hacer pescadores de hombres, y lo obedecen, estuvieron disponibles, dijeron, no se pusieron en este plan de, no, espérame, ¿no? Déjame, me preparo, déjame primero contar todos los peces que quedamos y los vendemos, y ya cuando acabamos de venderlos, ya, ahora sí, ya me voy contigo. Es más, hasta dejaron al pobre papá de uno de ellos, no recuerdo bien de quién era, creo que de Jacobo y Juan. Y Juan. Lo dejan ahí con las barcas y estuvieron dispuestos a seguirlo. Otro ejemplo es Mateo mismo, el que escribe este evangelio, donde Jesús lo llama de un trabajo que se podría considerar que era pues de buena paga, porque le estaba trabajando al gobierno romano y que seguramente tenía sus beneficios, tanto de protección como económicos, aunque todo el rechazo de sus propios conacionales, no sé cómo decirlo, de los judíos, pero el momento en que Jesús le dice, ven, sígueme, él lo hace. Y vemos el otro ejemplo también del ejemplo completamente contrario, ¿no? Donde llama a uno para que lo siguiera y le dice, no, espérame, déjame ir a enterrar a mi padre. Y él le dice, Jesús le dice, no, se deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. O sea, Jesús no les decía, síguenme, y ellos seguían, o sea, muchos de ellos seguían, otros no. Otros simplemente no tuvieron esa disposición. El joven rico, también otro ejemplo, ¿no? Que le dice, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Jesús lo prueba, ¿no? Dice, ok, ¿quieres seguirme? Pues vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Y como lo era más importante para este joven, pues lo que tenía, pues no lo iba a dejar. Y por lo tanto no siguió a Jesús, ¿no? Y aparte se fue triste, ¿no? Se fue como diciendo, uy, pues me perdí de algo, aunque lo sintiera que lo perdió, de todos modos no lo soltó, ¿no? Era más, pues no querer soltar su vida que tenía y sus ídolos, ¿no? Su anhelo por todo lo que poseía. Pero quiero poner unos ejemplos que encontré, que son en el Antiguo Testamento, que hablan pues de la disposición, ¿no? De la disposición de querer. Hay muchos ejemplos, pero quiero puse estos ejemplos del Antiguo Testamento porque a mí me impacta también la forma en cómo pues ellos seguían a Dios, ¿no? Y estaban dispuestos y disponibles. Génesis 22:1, ¿lo puedes leer, Karina, por favor?
Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió, heme aquí.
Aquí, si lo lees más abajo, vas a ver que está hablando de que sacrifique a su hijo. Pero, ¿qué es lo que quiero yo enfatizar? Esta frase que es el heme aquí. Yo estoy aquí presente. Dios le habló a Abraham, y Abraham no dijo, espérame, ¿no? No dijo, espérame, o no te escucho, ¿no? Sino le dijo, heme aquí, estoy aquí presente, aquí estoy para ti. Dime qué hago, ¿no? Otro ejemplo, Éxodo 3:4.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí.
Lo mismo. Moisés, y aquí en esta historia con Moisés es muy interesante porque pues se fue impactante la imagen de lo que estaba presenciando, pero aún así dijo, aquí estoy. Y no solamente fue impactante, sino que lo que lo encomendó hacer Dios, que era liberar a su pueblo, pues era una cosa pues, no pequeña. Era ir en contra del imperio egipcio, que era la potencia en ese momento. Era pues, ir contra un sistema completamente, una persona, ¿no? Moisés. Y Moisés todavía hasta con inseguridad, ¿no? Dice, bueno, pero es que yo no puedo hablar bien, yo soy torpe. Y Dios le dice, bueno, yo voy a estar contigo. Y aunque Moisés en ese momento pues ya no tenía el mismo valor que tenía cuando estaba en Egipto, estuvo disponible y obedeció. Y fue a donde se le dijo, ¿no? A ir otra vez a Egipto para sacar a su pueblo. Vamos a ver 1 Samuel 3:4.
Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Heme aquí. Aquí es curioso esta historia porque pues él escuchaba la voz de Dios, pero no sabía que era Dios. Entonces va con Elí y Elí le enseña, ¿no? Le dice, ve y tú le vas a decir, heme aquí. Es curioso cómo pues él no sabía quién le hablaba y pensaba que le estaba hablando Elí, ¿no? Y él iba con Elí y decía, a ver, ¿qué necesitas, no? Cuando se dan cuenta que pues, Dios es el que le está hablando, también Samuel obedece, tanto obedece a Elí como obedece a Dios, ¿no? Obedece a Elí porque Elí le dice qué es lo que tiene que hacer y Samuel lo hace, ¿no? Pero tiene esta disposición, dice, voy, aquí estoy presente, aquí estoy presente. Tú quieres que haga esto, pues aquí yo estoy disponible, estoy presente, quiero hacerlo, pero no nada más quiero hacerlo, sino aquí estoy. Y es algo muy importante en que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y por último, de este ejemplo, de estos ejemplos, Isaías 6:8.
Y voló hacia mí uno de los sefarines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas.
Isaías 6:8, me perdí aquí. Isaías 6:8.
No, perdón, yo leí el 6. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Entonces es la forma en la que pues, Dios nos manda, ¿no? Jesús estaba con sus discípulos, les dijo, va a pasar esto, cuando resucite, ahí los veo. ¿Qué hicieron ellos? Pues estuvieron ahí dispuestos, ¿no? Disponibles, fueron y estuvieron presentes. ¿Cómo podían ser encomendados a esta gran comisión, que así lo mencionan estos títulos que pone en la Biblia? Si tú no estás presente, ¿no? Si tú no estás presente el momento en el que se te requiere, donde necesitas estar, donde tú puedes servir y estar ayudando a otros, puedes enseñarle lo poco, mucho que sepas, lo puedes transmitir a otras personas, puedes animar, orar por otros, pero ¿cómo vas a orar por otros, por sus necesidades, cuando ni siquiera estás presente? Una de las cosas que yo pienso en la cuestión de cuando Dios habla del amor y de la relación de amor que tiene Dios con nosotros, ¿cómo vas a tú amar a alguien si no estás presente, ¿no? Dios está presente siempre en todo momento y nos ve, ¿no? Pero si tú no le das el tiempo, si tú no estás disponible, dispuesto, si son otras cosas más importantes, ¿cómo vas a en verdad a tener esta relación profunda con Dios si no estás disponible, ¿no? Entonces, aquí nada más vamos con este primer punto de la importancia de estar disponible, que también yo le puse como obediencia, nada más que también en el punto 4 también está la obediencia, pero pues desde ahí empieza, ¿no? El estar disponible también es estar pues cumpliendo, ¿no? Jesús les dijo, voy a estar ahí, y ellos obedecieron y dijeron, ok, vamos a ir a Galilea. Versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces aquí vemos 17 y también 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos la importancia de la adoración. Para servir a Jesús se necesita una actitud de adoración. Y vemos otros pasajes en donde nos habla de cómo los discípulos adoraban a Jesús, ¿no? Cuando lo reconocían como Dios, como el Hijo de Dios. Vamos a leer Mateo 14:33. ¿Lo puedes leer, Karina? ¿Lo tienes tú o lo tiene quien lo tenga? Mateo 14:33. Ese no lo puse.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¿verdaderamente eres hijo de Dios?
Esa afirmación, ¿no? O sea, sí estaban adorándolo porque se reconozco quién eres, ¿no? Entonces, pues vemos que le adoraban y pues reconocieron todo esto que Jesús estaba haciendo y de cómo, en este caso, Jesús pues ya tenía otra naturaleza, ya había resucitado, En otros libros de los evangelios vemos cómo Jesús se aparece con un grupo, con dos personas donde ellos no lo reconocieron, con María Magdalena misma tampoco la reconoció en un principio a Jesús. Entonces tenía otro cuerpo, no sé exactamente cómo era, pero o tenía la poder para poder, como decía ahí en el versículo, cegar a los ojos de ellos y que no se dieran cuenta quién era, o tenía otra naturaleza, ¿no? Ya diferente. Entonces, en medio de este innumerable gozos, algunos dudaron, ¿no? Algunos dudaron, y es curioso cómo pues hubo personas que dudaron, ¿no? Y es curioso cómo se menciona aquí que dudaron, ¿no? Y es otra evidencia pues de que pues esto no es un cuento de hadas o un cuento que todo sale perfecto, ¿no? O sea, dice ahí que hubo quienes dudaron, ¿no? Entonces, no dice exactamente quiénes dudaron ni qué fue lo que dudaron, ¿no? La duda se aclara al oír a Jesús hablarles a todos que estaban en su presencia. No se nos menciona mucho, ¿no?, sobre esta cuestión. Y es una de las cosas que, pues yo creo que en cualquier momento podemos llegar a tener dudas, ya sea, en este caso, si le está mencionando de ve y vas a ir allá y haz esto, pues sí, puedes tener dudas, ¿no? Puedes tener dudas, pero el punto es aclarar esas dudas, ¿no? Ver cómo puedes tú responder esas dudas. Y hay muchas cosas que no conocemos, que aunque ya hayas leído la Biblia muchas veces, pues aún dices, a ver, pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué Dios me estás diciendo que haga esto, no? Es genuino que podamos llegar a tener dudas, pero justamente es por eso es importante la disposición, ¿no? De decir, ok, tengo dudas, pero aquí estoy presente, no sé exactamente qué quieres conmigo, no sé exactamente qué va a pasar mañana, no sé cómo quieres que le haga, no sé cómo quieres que vaya a llegar hasta otro lado del mundo, pero yo aquí estoy dispuesto, estoy disponible, y tú me dices nada más cómo, y yo lo hago. Y también tocamos este tercer punto, que es la sumisión, ¿no? Esta importancia de esta actitud de estar presentes, de estar en búsqueda de adoración a Dios, buscar esta relación con Dios, con Cristo, es muy importante, pues como yo digo que sería como nuestro combustible constantemente, reconocer que estamos haciendo las cosas no por nosotros, sino por este Jesús que nosotros vemos, ¿no? Que nosotros podemos reconocer cada vez que leemos la palabra, cada vez que oramos y estamos en comunión con Él y que vemos el impacto en nuestra vida, pues eso es el estar adorándolo y buscándolo y reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, y teniendo también una actitud de sumisión, de servicio, de estar entregado a otros. Nadie puede servir a Jesús sin una actitud de sumisión. Y cuando decimos a Jesús, no es como que Jesús tú le hagas algo para Jesús, ¿no? Sino nosotros cumplir con lo que nos está encomendando, pues debe de ser con una actitud de sumisión. Jesús establece su autoridad divina para dar la gran comisión después. Él dice, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No es para que tú vayas y seas el centro de atención y el protagonista es Cristo. Tú eres el que simplemente sigues lo que Él te encomienda, ¿no? Sin ese versículo que no recuerdo bien la cita, el que dice, siervos inútiles somos porque lo que debíamos ser hicimos, ¿no? Nosotros ya tenemos todo, Dios nos los ha dado gratuitamente, ¿no? No es no tenemos que buscar una recompensa en el sentido de como si lo que ya nos ha dado Dios sea insuficiente. Lo que Dios nos da es ya suficiente, y es recordarlo y reafirmarlo y verlo y vivirlo. Tratar de estar como lleno justamente de Dios, y como consecuencia pues es simplemente seguir su camino que Él nos está poniendo en el día a día. A veces se nos olvida, ¿no? Porque podemos pensar, no, pues tengo que hacer esto, esto, y podemos caer en una cuestión de religiosidad, tal vez, de decir que, de pensar que son las obras, ¿no? Sí, las obras son importantes y están provocadas y como consecuencia de lo que Dios te ha puesto, del Espíritu Santo, del poder de Él y para su glorificación. Entonces hay una actitud de sumisión en reconocer que Él es el que tiene la autoridad absoluta. Sin autoridad de Jesús no se puede hacer esta gran comisión, y no nada más es su autoridad, sino lo que Él produce. Y pongo un ejemplo, ya esto es en el libro de Hechos, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Ellos reciben poder, pero esto es dado por Dios, es dado por Jesucristo, es por el mismo hecho de que Jesús va al cielo para poder enviar el Espíritu Santo, y que con ese poder, a través del Espíritu Santo, hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Y vemos en el primer día, en el día de Pentecostés, en donde 3,000 personas más o menos fueron las que se convirtieron, ¿no? Por Pedro, quien lo había rechazado no hace mucho tiempo, ¿no? A Jesús, el que más se envalentonó y decía, no, yo voy a estar contigo, y fue el que lo negó 3 veces, pero con el poder de Cristo logró hacer ese impacto, ¿no? Y logró el impacto y no se vanaglorió y diciendo, no, yo soy el más importante, a mí adórenme y háganme un templo para que ahí pongan mi nombre, el más importante, ¿no? No, toda la gloria es para Cristo, para Dios. Él vivió y murió como martirizado, ¿no? Que no, pues no es bonito, pero tanto era su poder y su impacto que Él dijo, pues yo aquí estoy entregado, ¿no? Y lo que se dice es que Él hasta eligió la forma en cómo morir y rechazó morir crucificado como Cristo, ¿no? Y que fue en forma de cruz, de como un tache, ¿no? O una X. Entonces, es la autoridad de Jesús la que lleva la comisión. Y esto nos permite a nosotros también reposar en eso, que no se trata de lo que nosotros podamos hacer o no hacer, sino del poder de Cristo, y agarrarnos de eso, ¿no? Eso es algo que yo trato de agarrarme de esta enseñanza, ¿no? De que no se trata de mí, sino se trata de Cristo. Solamente es estar dispuesto. Sin autoridad Jesús no podrá dar tan gran comisión, ni los discípulos quizá seguirla, pues ni el poder tenían para hacerlo. Su autoridad primero tenía que estar claramente establecida. ¿Es Jesús, y esta es una pregunta, es Jesús tu autoridad absoluta? La sumisión es pues no una opción, sino una suprema obligación de todo cristiano. No es negociable ni se ajusta a circunstancias o inclinaciones. Yo puse aquí unos versículos hablando un poco sobre la sumisión. Vamos a ver Santiago 4:7.
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
Entonces aquí Santiago dice, ¿no? Someteos a Dios. Estar confiados en Dios, y qué trabajo, la verdad, cuesta, ¿no? Decir, ah, yo recuerdo cuando a mí me hablaron la primera vez de entregarle mi vida a Cristo, pues sí fue una cosa para mí, pues un punto de partida y de quiebre, porque pues justamente sentí eso, ¿no? Yo lo veía esta sumisión como un acto que en donde yo me estaba humillando, ¿no? De decir, ¿no? Por mi gran soberbia, por mi gran amor a mí mismo, donde yo decía, no, pues las cosas yo las hago como yo quiero y como a mí me funcionan. Pero es necesario es el ser, el reconocer el poder de Dios, el reconocer que Dios es el que hace las cosas. Si quieres entregarle tu vida, es entregarle completamente tu vida. Y es decir, ok, Dios, pues tú hazlo, ¿no? Tú toma mi vida, tú eres el dueño. Y que aunque lo digas, pues a veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, ¿no? Pero seguirlo, ¿no? Seguirlo buscando tener esta sumisión, de decir, Dios, tú ten el control, tú guíame, tú llévame, y donde me quieras llevar, ¿no? Hasta un lugar pequeñito, donde tal vez nadie se acuerde de ti, no importa. Tal vez eso fue una semilla para algo después. No importa, lo que importa es que tú estés dispuesto. Ahí vemos a Jeremías, ¿no? Jeremías como estuvo diciéndoles y Dios les decía, ve y diles, y no se arrepentían, y al final no se arrepintieron, ¿no? Pero pues Jeremías, pues ahí siguió, ¿no? Siguió obedeciendo a Dios y confiando en Él, ¿no? Vamos también a leer Efesios 5:20.
Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
No, creo que leíste otro.
Si no es.
Sí,
Efesios 5:20, pero está mal, ¿no?
Entonces lo puse mal yo. A ver. Espérenme. Déjenme llegar.
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Sí, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Sumisos, dispuestos, ¿a quién? A Dios, o sea, Él es nuestra autoridad, Él es el que nos guía nuestras vidas, en Él primeramente tenemos que tener esta sumisión, ¿no? Como dice, unos a otros, estar todos dispuestos a servir al otro, estar dispuestos a ser, pues sí, a ser el siervo del otro, ¿no? Unos a otros, estar en servicio. Y Dios, ¿no? O sea, le está diciendo, ok, ustedes van a ir y el poder es mío, la autoridad es mía, ustedes vayan y hagan. Y el otro punto que vemos es la obediencia. Vamos a ver el versículo 19 y 20. Igual de Mateo, vamos a regresar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Perdón. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, sí, por favor, es que sí, ya se me secó un poquito la garganta. Vemos que Jesús no llegó y les dijo, pues ustedes vayan. No, o sea, primero mentimos. Los esperó, ¿no? Porque los citó y les dijo, los voy a ver en Galilea. Pues ya que están presentes, ahora sí les puedo decir lo que tengo que decirles. ¿Están aquí presentes? Pues sí, ¿no? Ahora sí voy a decirles. ¿Qué pasa? Que estos discípulos, pues sí, estaban adorándolo, reconocían quién era Jesús, reconocían lo que había hecho, lo que había sucedido en su resurrección, sabían el poder y la divinidad que tenían. No era un hombre en ese momento de como solamente otra persona ya. No era el maestro que muchos percibían de, ah, sí, maestro, ¿no? No, era ya un... Era Dios mismo viéndolo, presentándose ante ellos, y viendo ellos la magnificencia de Jesús con todo escenario, con toda esta presencia de Jesús hablándoles, con un cuerpo renovado. O sea, una imagen que pudo ser impactante porque ya no era aquel que dejaron antes de ser capturado por los fariseos y saduceos, ¿no? Ya no era ese, ya no era ese hombre, sino que ya vean a alguien pues, con toda la autoridad, porque cumplió con todo lo que les dijo, con todo lo que Jesús les dijo a ellos, y ellos pues, por fin estaban entendiendo, ¿no? Aunque hubo muchos, algunos que dudaran, bueno, algunos, porque no nos dice quiénes ni cuántos, pero ya estaban reconociendo que Jesús no era cualquier cosa, era alguien mucho superior, muy algo que ellos tal vez no alcanzaban a entender. Igual nosotros puede que no alcancemos a entender la magnificencia de Jesucristo, pero lo estaban adorando y estaban buscando pues, cumplir con lo que le estaba diciendo. Vemos que Jesús establece su autoridad. Y ya que establece su autoridad, ahora sí les voy a decir qué tienen que hacer. No fue solamente llegar Jesús y le dijo, a ver, van a ir y van a hacer esto. Porque anteriormente habíamos visto en los pasajes ya de hace varios estudios cómo Jesús encomienda a un grupo para que vaya y prediquen. Y sí, muchos fueron, predicaron. Hicieron grandes milagros, pero aquí ya les están encomendando algo superior, ¿no? Le están diciendo, van a ir a todo el mundo y van a predicar a todos los lados. Entonces, ya teniendo estos elementos que vimos de la disposición, de la adoración a Dios, de ver quién es Jesús, adorarlo y reconocerlo como Dios, la sumisión, reconociendo su autoridad, pues ahora sí Jesús les da un mandato, una encomienda. Jesús le pedía obediencia por la autoridad la autoridad entregada a él por el Padre. Y vemos cómo en este caso dice que vayan y hacer discípulos. No solamente es que crean, sino es también creer y enseñar. No solamente es que yo pueda dar un ejemplo un poco que puede haber, o podemos estar muy relacionados a ello, pues voy y oro con alguien y ya que entregue a Cristo en su corazón y ya listo. No, o sea, dice, ve y es discípulo, no solamente creyentes, no solamente personas que solo crean, sino que en verdad vivan y sigan a Cristo. ¿Cómo? Pues enseñándoles lo que tú has hecho. Si tú eres discípulo, si tú has seguido a Cristo, si tú estás conociéndolo más a través de su palabra, si tú estás aplicando lo que Él está diciendo, si tú estás poniendo tu vida todos los días negándote a ti mismo y dándole la autoridad a Dios, a Jesús, solamente así es como le vas a transmitir lo mismo, ¿no? Entonces es ir y enseñar y transmitir lo mismo que tú has recibido. Es enseñarles que Jesús es tu Salvador y Señor, no solamente una buena enseñanza o una buena filosofía o un maestro que tiene el amor. No, es tu Señor y Salvador. Cuando decimos Señor y Salvador, significa que es el que te salva de las consecuencias del pecado, pero también es el dueño de tu vida. No puede ser solamente tu Salvador el que dices, bueno, ya me salvó de mis pecados, pero pues yo voy a seguir haciendo ya por mi lado. Gracias, Jesús, qué bueno que te conocí. Jesucristo, ya te conocí. Ahora, ya que me perdonaste mis pecados, ahora sí yo voy a hacer lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, ¿no? O sea, Jesús te está diciendo, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador y tu Señor, ¿no? No solamente tu genio de los deseos, ¿no? No solamente como, ya te perdoné, ya vete tranquilo y ya es otra vez tu vida lo que quieras. No, es estar justamente dispuesto a seguir lo que Cristo te está diciendo, lo que te está pidiendo. Tú estás llamado a ser discípulo y servir al Señor. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo. Aquí puse 7, ¿verdad? A ver. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y también el 7. No, perdón, el 9. No, estoy yo adelantándome. No. Sí, es el... Me adelanté este.
¿Cuál es, perdón?
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9.
Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos.
Según el propósito suyo, es su propósito, es para él, no para nosotros, aunque nosotros tenemos recompensa con el simple hecho de ser salvados de la condenación eterna. Y también nos ofrece una vida abundante en la tierra, pero hay muchos milagros que la verdad es increíble cómo Dios en verdad hace cosas en nuestra vida y responde, ¿no? Responde a lo que nosotros, estamos orando, pidiéndole que sean conforme a su voluntad, ¿no? Pero es el propósito de Él. Él fue el que hizo, nos hizo, nos creó, el que nos formó con su propósito. Y vemos que Jesús manda a bautizar y a enseñar y pues a predicar la palabra. Y la pregunta aquí que les hago, que nos invita a este estudio, es que si estás obedeciendo eso, si estás compartiendo tú eso, si estás compartiendo el mensaje, si lo estás haciendo. Y aquí no te está diciendo hazlo perfectamente, hazlo, domínalo ya en un momento, ¿no? Sino que tú lo hagas, que lo hagas, porque ni siquiera te está diciendo que seas el mejor orador o la persona más carismática. Te está diciendo, hazlo. Es la obra de Él, es los resultados de Él, es lo que Él hace, ¿no? Y de hecho nos da el privilegio de ser parte de ese plan, de ser parte de esa labor que Él hace. O sea, él puede hacer mover los corazones de las personas por su mera gracia, pero nos da la oportunidad de que nosotros también estemos obedeciendo y sirviendo a otros y enseñándoles a otros. También a nosotros nos beneficia eso, ¿no? Al estar justamente aplicando, al negarte a uno mismo, a extenderte a otros, y también pues al que tú enseñes a otros, también tú aprendes, refuerzas también lo que vas tú viendo en tu Biblia, y de alguna forma pues te hace partícipe de este ciclo, ¿no? de compartir la palabra, y pues uno sale también muy beneficiado de eso, ¿no? Pero lo que te dice es disposición. No hazlo con talento o sin talento, no importa, tú hazlo. Es una encomienda. No importa cómo te salga, hazlo, ¿no? Y es un buen recordatorio, ¿no? Que hacerlo sin importar cómo piensas que tiene que ser, ¿no? Y vamos a ver el último punto, que es el poder, ¿no? Esta palabra que, pues bueno, tiene muchos... que puede tener muchos sentidos y que puede estar relacionado con muchos temas, como por ejemplo la economía, la política, cosas así, ¿no? Pero aquí hablamos de un poder superior, de un poder más grande, y vamos a leer lo último de Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús es el que está con nosotros. Él es el que nos da el poder de poder hacer lo que sea, ¿no? Lo que sea que Él quiera que hagamos. Les puse el ejemplo de Pedro, como en un día se convierte en 3,000 personas. Vemos también la historia de Pablo, como logra predicar a muchos lugares, en muchas zonas, al borde de la muerte, al borde de, con múltiples pruebas, con azotes, con cárcel, con un naufragio, ¿no? De lo que nos dice la Biblia, ¿no? No sabemos cuántas más cosas estuvo padeciendo. Pero ¿cómo lo hizo esto? Pues por el poder de Dios. Solamente es el que puede hacerlo. Sí, claro, podemos reconocerlo y admirar a estos hombres, y no nada más ellos, ¿no? Estos los vemos en la Biblia. Vemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad que han hecho cosas increíbles, que han hecho, sí, cosas increíbles de compartiendo el Evangelio, sirviendo a Dios de muchas formas. Pero todo esto es por el poder de Dios, solamente porque Él da este poder de hacerlo, no con nuestras fuerzas, no con nuestras habilidades, no con nuestros talentos. Dios escoge lo peor que somos nosotros, justamente para que ahí se pueda ver reflejado el gran poder que tiene Dios, el gran poder que tiene Dios para agarrar de lo pequeñito a lo grande, ¿no? Y muchos ejemplos hay de cómo se han visto. Voy a poner esta historia de este predicador Billy Graham, que si ves tú la historia de sus primeros años, hay una película, de hecho, ahí en la página que tenemos. Obviamente está actuada y todo eso, pero es muy curioso porque pues él era un chico de granja, pues como cualquier otro chico que le están interesando las muchachas, y cuando tiene la oportunidad de prepararse, y ahí viene la historia de su primer como predicación, lo hace todo mal o lo hace todo bien raro, y luego Dios lo ocupa, ¿no? Lo ocupa para predicar por muchos países, a presidentes, en países donde estaba súper bloqueado el que se hablara de Cristo. Entonces, ocupa a quien sea, ¿no? No, él no tenía un precedente de, ¿no? Pues que era el hijo de un gran erudito en la palabra, ¿no? O algo así, o grandes credenciales, sino simplemente estuvo dispuesto a seguir lo que Dios le puso. Le dio un don para hablar enfrente de todas estas personas y siguió eso. Y estuvo, simplemente fue disposición a hacerlo, ¿no? Dios ya te pondrá, ¿no? A buscar, a ver cómo puedes servir a otros, ya sea a través de tu servicio en tu trabajo, ya sea a través de si eres ama de casa, de estar justamente en tu casa, de servir a otros, de tratar bien a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. Dios te da las oportunidades y es simplemente hacerlas, ¿no? Aprovecharlas. Ese poder es tuyo hasta lo último de tus días o hasta que Jesús venga en gloria, que es literalmente lo que quiso decir para con la iglesia como un todo. Entonces, Cristo no nos manda solamente a que la gente crea, sino a ser discípulos. Y eso significa una entrega total, una disposición, una adoración a Dios, un reconocimiento de quién es Jesús, una posición de sumisión, de reconocer que nosotros somos una pequeña cosa en este gran universo, pero que tenemos un gran Dios que lo podemos ver justamente de todo lo que hace en todo este mundo, y obedecer y dejar que el poder del Espíritu Santo nos lleve. Entonces ya me extendí, creo que bastante. Voy a cerrar con una oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra y tu Biblia abierta. Gracias porque tú nos has dado todo Y pues sí, te pido, Señor, que siempre lo tengamos presente, que reconozcamos y agradezcamos pues todo esto que tú nos das, que lo vemos a veces como dados por hecho, milagros y cosas cotidianas que vemos y que a veces lo vemos como algo normal. No, Señor, sí, que te reconozcamos en todo lo que tenemos, en todo lo que no tenemos, en todas las pruebas que puedes, que pueden estar, podemos estar pasando. Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso y tú nos has dado todo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a los que están presentes, a los que están tanto en línea como presentes, y que siempre nos des esa certeza de que nos acompañas y que lo veamos nosotros, ¿no? Que lo tengamos muy presente, que nuestro corazón esté lleno de ti para que nosotros vivamos confiadamente en este mundo, que podamos vivir conforme a tu voluntad y cumpliendo con esta gran comisión, Señor. Que no lo dejemos como algo solamente para aquellas personas que pensamos que son las preparadas, no, sino que todos tomemos esta comisión que tú nos pusiste para hablar de otros, para testificarles, Señor, para mostrarles con nuestra vida lo que tú eres. Señor, por favor, pues hazlo en nosotros y buscamos glorificarte, Señor. Y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.